Hola a todas y bienvenidas a Historias de Poliamor, el podcast de entrevistas a personas en no monogamias éticas. Yo soy Mario.
Y yo soy Davinia. Hoy os traemos la historia de una cuatreja contada desde la perspectiva de tres de sus protagonistas.
Además, anunciaremos la fecha y los detalles de nuestro segundo programa en directo que teníamos muchísimas ganas de hacer.
Y también hablaremos con Afra sobre cómo su manera de entender las relaciones ha evolucionado a lo largo de los años.
Y vamos a empezar leyendo la historia que nos han enviado a través de redes.
Buenas, somos Mariel, Dani, Javi y Fefi y tenemos una relación de cuatreja desde hace un año. Somos fans de vuestro podcast y por fin nos hemos decidido a mandaros un escrito de tres de nuestras historias personales para visibilizar un tipo de relación que no suele ser habitual, pero que nosotros vivimos de una forma muy especial. Comienza Mariel.
En plena pandemia, en búsqueda de nuevas experiencias para avivar un poco la llama del amor con mi marido Dani, coincidiendo con cambios personales a nivel de autoaceptación corporal, decidimos subir fotos calientes mías a una web. Entonces descubrí mi lado exhibicionista y que mi marido no sentía celos con este juego. Poco después, un día, me propuso abrir nuestra relación. Llevamos 27 años juntos y yo siempre tuve esa idea en mi cabeza sin saber en qué consistía ni qué nombre ponerle. Empezamos a investigar sobre normas y nos lanzamos. Pasado un tiempo y después de algunas experiencias, conocimos a una parejita que nos encantó. Poco a poco pasamos de considerarnos swingers a darnos cuenta de que se asemejaba más a una relación poliamorosa. Nos costó un poco a todos al principio asimilarlo porque no estaba en nuestros planes algo así, pero sucedió. También descubrí en ese proceso mi demisexualidad. Así que, después de un año juntos, puedo decir que tengo marido, tengo novio y una amiga medio novia, y que me siento muy a gusto y feliz con esta nueva etapa de mi vida. Sigue Fefi.
Mi aventura en las no monogamias comenzó hace año y medio, cuando me sentí atraída sexualmente por un amigo. Llevo 23 años con mi marido Javi y nunca me había pasado algo así. Quise tener una aventura con él y se lo conté a mi marido. Nunca me planteé ocultárselo. En aquel momento fui un poco inflexible con mis necesidades y siento que le impuse el que aceptara mi deseo. Finalmente, no surgió ninguna relación más allá de la amistad con mi amigo, pero mi marido y yo retomamos el tema y buscamos terapeuta para que nos orientara. Tuvimos una primera experiencia nefasta con una profesional que estaba en contra de las no monogamias, pero después encontramos una psicóloga con algo de experiencia que nos propuso opciones para indagar en nuestras necesidades. La idea inicial fue navegar en el mundo swinger y así tuvimos nuestras primeras experiencias. Con una de las parejas que conocimos, empezamos a oír sobre el poliamor y nos dimos cuenta de que queríamos dejarnos sentir y profundizar más en ese aspecto. Avanzamos mucho en nuestra comunicación de pareja y en la comprensión del otro. Aquella relación se terminó y conocimos a una pareja maravillosa con la que hemos encajado como las piezas de un puzzle. Empezamos a hacer planes juntos, viajar juntos, disfrutar de la vida juntos y nos hemos informado con los pocos medios que hay, libros, podcasts, redes, de cómo gestionar este tipo de relaciones. Hemos pasado momentos de dudas, discusiones, malentendidos, pero gracias a la comunicación y comprensión que aportamos todos, nuestra relación va viento en popa. Yo sigo yendo a terapia y avanzando en mi desarrollo personal y relacional. Todo esto me ha hecho conocerme mucho mejor, valorarme y aprender a cuidarme. Me siento muy querida y cuidada por parte de mis vínculos. Para finalizar, Javi.
La apertura de la relación para mí ha sido un proceso complejo en el que he vivido muchos altibajos. Después de más de 20 años en una feliz relación monógama, se abrió un nuevo camino, seductor, pero no exento de dificultades. Y vaya si las hubo. Cuando Fefi decidió dar el paso de quedar con otra persona, yo no estaba preparado. Acepté la nueva situación basándome en ideas teóricas acerca de que el sexo y el amor no tenían por qué ir necesariamente de la mano, pero la realidad es que las cosas no son tan fáciles y que los sentimientos van a su bola. Aún habiendo acordado que solo iba a ser una relación puramente sexual con su amigo, no llevé bien la apertura. La ayuda psicológica ha sido clave en este viaje. Los primeros encuentros que tuvimos con otras personas los hicimos juntos a través de una aplicación de contacto swinger. Las primeras experiencias fueron algo complicadas para mí y llegué a dudar de si este nuevo estilo de vida era compatible conmigo. En nuestro camino nos cruzamos con una pareja con una relación poliamorosa que aportó nuevos puntos de vista. Aquella relación fue breve, pero sembró algunas ideas que más tarde entendería. Después de alguna que otra experiencia, nos encontramos con una pareja muy especial. Lo que empezó para todos como una relación swinger, fue evolucionando hasta darnos cuenta de que la barrera que establecimos entre el sexo y el amor empezaba a desdibujarse. Descubrí que el sexo sin sentimientos de por medio no acababa de satisfacerme y junto con mi novia Mariel encontré una nueva forma de relacionarme que parecía hecha a mi medida. Después de más de un año de relación, seguimos evolucionando día a día, trabajando entre todos la gestión de nuevas emociones y sentimientos que surgen cuando te adentras en este mundo tan oscuro como satisfactorio al mismo tiempo, de las no monogamias.
Y así finalizan nuestras historias resumidas. Dani no se ha animado, pero está de acuerdo con que compartamos con vosotros nuestras experiencias y os manda saludos. Esperamos que sigáis con el podcast porque a nosotros nos ha ayudado mucho a entender que las relaciones las configuramos de manera personalizada y que hay más personas como nosotros por ahí.
Pues muchísimas gracias a las cuatro por enviarnos vuestra historia conjunta. La verdad es que es genial poder leer la historia de tres personas desde diferentes perspectivas, con las inseguridades e ilusión que eso conlleva y que a la vez convergen como en este momento en común. Así que nada, muchas gracias por enviarnos la historia.
Y al resto, recordad que nos podéis enviar vuestras historias a través de Instagram en Historias Poliamor o en nuestro correo historiasdepoliamor@gmail.com.
Y dicho esto, ¿empezamos?
¡Empezamos!
Historias de poliamor.
No monogamias éticas en primera persona.
Pues como hemos adelantado al principio, vamos a hacer nuestro segundo programa en directo.
¡Uy!
Después de un año, ya lo hicimos el año pasado, estábamos, dicho en claro, cagadísimas, pero salimos allí con una subidón de adrenalina y con una sensación de que nos había quedado un podcast genial en el que entrevistamos a Valentina Ver, que fue como, esto hay que repetirlo. Así que vamos a repetir, más o menos por las mismas fechas, esto lo vamos a hacer el día 2 de marzo a las 6 de la tarde. ¿Dónde? En el Spy, en Tenem Santa Coloma, LGTBIQA+. Lo he tenido que leer porque siempre se me olvida el orden de las letras, lo siento. Pues eso, que lo volvemos a hacer en el mismo sitio del año pasado. Tenéis todos los detalles sobre la inscripción, incluyendo el formulario en la descripción de este podcast.
Importante el formulario.
Son plazas bastante limitadas, porque hay unas 50 como mucho, uh-huh, una cosa así, y ya se habrán llenado cuando emitamos este programa, pero eso, que id a la descripción y tendréis ahí todos los detalles. Así que poco más.
¿Ya se habrán llenado o no?
Ya veremos. Tenemos que haber grabado dos versiones de este programa, uno en el cual, oh, lo siento, ya no hay sitio, y otro, uy, venid, por favor, que siguen quedando 50 plazas de los 50 sitios.
Dadle al formulario y lo sabremos.
Exacto.
Es un evento gratuito, ajá, con taquilla inversa, importante.
Para poder pagar los micros todavía.
No, pero sobre todo que venid, os queremos ver a todas.
Exacto. Pues bueno, yo creo que ya estamos como para poder empezar el programa y la entrevista, ¿no?
Sí, vamos a hablar con Afra, alguien a quien conocí hace muchos años en redes y alguien con quien me encanta hablar por su claridad a la hora de expresarse y de contar sus vivencias en las no monogamias.
Pues entonces vamos a escuchar la historia de Afra. Hola, estamos hoy con Afra, que se une a lo que es nuestra segunda entrevista telemática, porque nos pillas un poquito lejos, porque estás en Madrid,
¿vale?
¿No?
Eso es.
Bueno, pues muchas gracias por sacar este ratito para hablar con nosotras.
Sí. A mí me hacía... Bueno, siempre me hacen ilusión las entrevistas. Siempre digo lo mismo. Me hace mucha ilusión, pero es que es verdad. Me ilusiona hablar.
El día que no lo digas, vas a tener una persona preocupada diciendo, ah, ¿por qué no le hace ilusión?
Es lo que he hecho. ¿Qué le he dicho?
Bueno, ¿nos puedes explicar un poquito de ti? Que la gente conozca esta voz que está hablando y que todavía no le han puesto nada de contexto. Háblanos, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué cosas
¿Qué
de ti?
¿Quién es?
Vale, Afra, pues a ver, yo qué sé, o sea, cosas que creo que al final me acaban definiendo bastante, aunque no sea lo que una piensa para definirse, pero cuando llevas ya muchos años haciendo ciertas cosas, pues al final te define. Para empezar, soy autónoma, de toda la vida. El otro día me di cuenta escribiendo una especie de mini bio para una cosa profesional. Dije, bueno, yo creo que ya llega un momento en el que cuando ya cuentas los años de autónoma por décadas, ya es que no te vas a bajar de aquí fácilmente. Y eso es bastante importante porque el ir un poquito por libre siempre ha sido al final algo que... un tipo de situación en la que me he encontrado a menudo. Entonces, bueno, ahora mismo pues hago cosas de consultoría o cosas de formación. He montado un pequeño negocio de hacer páginas web, además. Son así como tres patas. Y bueno, pues en cuanto a trabajo, eso, trabajo en muchos proyectos con mucha gente diferente. Y luego, aparte de esto, vivo parte del tiempo con un hijo, porque tenemos custodia compartida entre su padre y yo, que tiene ahora 12 años. Y luego, aparte de eso, ¿qué cosas me gustan hacer? Pues otra cosa es el tiempo que tenga para hacerlas. Pero aparte de lo clásico de leer, y como decimos todo el mundo, leo menos de lo que me gustaría, tal. Leo mucho, lo que me gusta más es leer libros, porque leo tantas cosas al final del día y cuando llego se me caen los ojos. Pero también lo mismo con jugar videojuegos, me gustan mucho, pero al final del día llego todo el día con el ordenador y eso me cuesta, pero me gusta también mucho. Y luego jugar a rol de mesa y a rol en vivo también, que es una cosa que he conseguido recuperar después de muchos años intentándolo y me ha costado mucho volver. Y bueno, pues tengo cierta facilidad para quedarme asociando con gente en todo tipo de movimientos y de historias, siendo yo una persona bastante introvertida, lo cual al final pues es una combinación peculiar, porque soy muy sociable en el sentido de que me resulta muy interesante estar con gente, a la vez necesito mucho tiempo de estar sola, pero más o menos me las apaño. Y yo creo que así como para empezar, pues es un resumen.
Perfecto, es una buena descripción. De esto,
yo quería decir que cuando se publique esta entrevista ya habrán salido los resultados de una encuesta, nada formal, que hemos hecho, pero que sepas que cumples gran parte de los estándares de esta encuesta, ya solo por rolera y por tu color de pelo.
Totalmente, es azul, para aquellos que no lo estáis viendo, es azul, es muy azul. Y también es una parte muy importante de mí, el tema de haber llevado el pelo de toda clase de colores, de todas las otras.
Todos los pantones han pasado por ti, ¿no?
Alguno me debe de quedar, pero... Ahí andamos.
Yo del resumen me quedo con el concepto de que creo que una de tus orientaciones relacionales puede ser autónoma, en plan, ni poliamor ni anarquía relacional, autónoma, que al final define mucho más a veces cómo nos relacionamos con el Estado que no otra cosa. Pero bueno, más allá de eso, ¿cómo fue tu viaje dentro de las no monogamias?
Vale. Bueno. A ver, primero hay un tema de contexto que es importante, que es que yo pasé una parte de la infancia, la adolescencia y una parte de la juventud viviendo en un pueblo bastante pequeño en el que además yo no había nacido. Uh-huh. Así que, bueno, pues aterricé, me tuve que ir a vivir desde Madrid por razones familiares allí. Aterricé un poco como una alienígena, porque estoy hablando de hace un montón de años y pues hace igual 40 años. ¿Sabes? Hace un montón de tiempo. Y entonces era un pueblo que en ese momento tenía muchísima distancia en cuanto a la cultura, de cómo se relacionaba la gente, de cómo funcionaba el propio pueblo, incluso las propias relaciones de poder, comparado con lo que era una ciudad como Madrid, que era la que yo venía. Entonces, ya el tema de la relación allí era complicado porque, bueno, pues... No. Yo venía pues como de otro tipo de planteamiento. Había algunas cosas que en mi casa pues sí que se me habían inculcado dentro de las limitaciones de mi familia en aquella época, que tampoco es que fueran tan rojos como ellos pensaban, pero bueno, pero sí que pues una perspectiva más feminista de las cosas, etcétera. Con lo cual a mí el tema de encajar allí me costó un poco. Esto es importante porque entre que no era sencillo el tener amistades y relaciones así un poco estables dentro de mi propio pueblo, que luego sí las fue encontrando, pero a lo mejor en pueblos de alrededor, que era más complicado llegar. Esto es todo un tema, ¿eh? O sea, el tema de vivir en pueblos con más transporte público. Wow, o sea, tela, ¿no? Y esto al final sí que acabó influyendo porque yo tardé bastante en tener lo que se llamaban novios, ¿vale? respecto a lo que podían ser pues otras chicas del entorno. Entonces yo empecé a tener así relaciones así un poquito más estables. Esta vez estoy hablando de que fuera algo más que liarte con un tío o enrollarte con un tío una noche en una discoteca, sino bueno, pues algo más de verte, algo más, y a lo mejor hasta los 17 años o así, no empecé a tener pues, a cierta regularidad. Y eran relaciones súper cortas porque yo me agobiaba enseguida, o sea, yo no estaba nada a gusto en esas relaciones. Y una vez que yo empecé a salir con un muchacho y... coincidió con que, bueno, pues fui un viaje del instituto y me enrollé con otro chico allí. Yo me sentí fatal, porque claro, técnicamente le había puesto los cuernos. Y esa es la única vez que le he puesto los cuernos a alguien. Yo volví con este muchacho, volví y le dije, mira, ha pasado esto, o sea, no me ha gustado nada, lo voy a dejar contigo porque yo creo que además esto entre nosotros como que no termina de funcionar, pero lo siento mucho, es que no me siento nada a gusto con esto que ha pasado. Y entonces fue una cosa para mí que fue fundamental. Yo decidí que eso no iba a volver a pasar con nadie. Uh-huh. Y así fue. O sea, las relaciones que tuve pudieron ser cortas, pero si yo notaba que otra persona me gustaba mucho o sea, a lo mejor estaba con alguien y de repente tenía más interés por otra persona, pues dejaba esa relación. Lo cual, pues os podéis imaginar que era un completo desastre porque, claro, acabas teniendo como relaciones de 3 meses, o sea, entre que no era tan sencillo encontrar gente con la que yo encajara. Que bueno, probablemente mi puesta en escena de género era un poquitín tocapelotas para lo que se entendía que tenía que ser una chica en aquel entorno, en aquellos momentos. Y bueno, pues que al final la cosa no era lo mejor. Y luego, bueno, pues como os digo, por circunstancias diversas alrededor, estudio, trabajo, bueno, toda una serie de cosas. El caso es que realmente sí que tuve relaciones, pero eran muy cortas, eran muy efímeras, pero siempre procuré mantenerme en la línea de nunca vas a volver a engañar a alguien, porque si tienes un acuerdo tienes que respetarlo. No me gustaba la idea de mentir, no me gustaba la idea de hacer algo que no era lo que teóricamente habíamos dicho que íbamos a hacer. Y luego pasaron los años y yo conocí a un muchacho que era músico, era un tío súper interesante, era músico, también había estudiado filosofía, una persona con la que había hablado un montón de cosas, y esto que notas, pues como que hay feeling. Y este chico me dijo, a ver, yo tengo novia, pero yo puedo uh-huh. quedar contigo si tú quieres, y ella lo sabe. Uh-huh. Y entonces uh-huh. para mí fue un tema de, ah, vaya, guay. A mí además, o sea, ni siquiera os puedo decir que me resultara sorprendente o alucinante o ¡oh, la hostia! No, no, porque me pareció una cosa como tan lógica, o sea, como tan... lógica, que pudiera ser algo así. Uh-huh. Luego, claro, tiempo después te das cuenta de que a lo mejor si te gustan mucho los musicales y has visto muchas veces La Leyenda de la Ciudad Sin Nombre, pues a lo mejor también venías preparada para esa... para esa posibilidad de que a lo mejor podía haber algo más allá de la monogamia. Pero el caso es que empezamos a quedar y os estoy hablando de un momento en el que la gente no teníamos móviles, yo vivía en casa de mi madre, con lo cual el tema de hablar por teléfono, mandarte mensajes y encima él viviendo en Madrid y yo viviendo en un pueblo de 50 kilómetros. Uh-huh. No era fácil verse, pero hubo un momento en el que el tema como que empezó a chirriar en algún momento, pero no por la propia relación en sí, sino... Recuerdo haber tenido con él pues como una discusión a lo mejor un poco tonta sobre un tema de filosofía o algo así, que la cosa se calentara un poco, fuera un poco como de... Y por alguna razón pues como que bueno, pues dejamos de llamarnos y años después pues este muchacho que se había ido a vivir fuera de Madrid quedó conmigo y me dijo que lo que había pasado sobre todo era que él había dejado que el tema se enfriara porque nuestra relación se estaba convirtiendo en algo más y él lo que uh-huh. tenía hablado con su novia era una relación abierta. Pero en ese momento no tenía una relación poliamorosa. No tenía una relación de tener más de una relación. Eso fue muy curioso, pero luego este muchacho sí que siguió con esta mujer, ha seguido juntos durante muchos años. Yo sé que luego ha tenido otro tipo de planteamientos y que, bueno, pues sí que ha tenido después relaciones no monógamas, más allá de la relación abierta, posiblemente consensuadas, etcétera. Bueno, pues cada cual tenemos nuestro viaje, pero fue una cosa muy curiosa el enterarme de esto tiempo después. Pero bueno, esto fue lo que pasó. Y entonces a partir de ese momento era una cosa como que estaba en mi cabeza, y la idea para mí era sobre todo que yo no quería encontrarme nunca en la posición de acabar engañando a mi pareja, y tampoco quería que mi pareja, por buscar diversidad sexual, tuviera que acabar o engañándome a mí o aguantándose las ganas, porque a mí también era una cosa que me parecía como súper loca, lo de exactamente que saco yo de una relación en la que mi pareja va a estar sentada en el sofá a mi lado, loco por estar con otra persona, pero no, se jode y está conmigo. Pues yeah. Francamente prefiero que si está conmigo es porque le apetezca. Vale, ese fue el planteamiento inicial, que como veis pues era muy, muy de pensamiento monógamo también, muy parejocéntrico, etcétera. Pero bueno, ese fue el inicio del proceso, y bueno, pues a partir de ahí, realmente luego sí fue teniendo relaciones muy significativas, de gente con la que además tuve espacios de convivencia. Siempre mi planteamiento fue ese. Nunca realmente por una cuestión de que yo tuviera una necesidad tremenda de tener mucha diversidad sexual de parejas inmediata, porque me resulta muy fácil focalizarme en una relación, y entonces inicialmente no es algo que vaya a salir de manera inmediata la necesidad de ir con otra gente, pero sobre todo yo quería dejar la ventana abierta para que si surgía algo por el lado de mi pareja o por el mío, eso fuera algo que se pudiera explorar. Y con los años pues fui haciendo un poco más ese viaje, llegando a no solamente a relaciones poliamorosas, sino también a cuestionar mucho elementos pues muy de parejocentrismo. No me voy a meter a decir si jerarquía relacional o no, porque no tengo yo muy claro que todo el mundo utilicemos esa palabra de la misma manera, pero sí que tengo claro que es un viaje que ha ido más allá de tener más de una pareja sexual o de una pareja romántica, y ha ido mucho más a cuestionar la familia nuclear, a explorar la necesidad de tener redes que puedan ser prioritarias frente a lo que puede considerarse tradicionalmente como tú te focalizas en tu pareja y en eso construyes la vida y tal. Ese es el resumen. Y aquí estamos. Ahora preguntadme, porque tampoco me quiero enrollar yo mucho.
Bueno, esto va un poco de eso, ¿eh? De que la gente pueda venir a soltarnos lo que les parezca más interesante de su camino y de su viaje.
Pues que ya me conoces, y si yo me arranco, o sea, os aburro aquí, o se os caen los auriculares. No, voy a contenerme un poco.
A mí me resulta curioso, ¿no? De dónde viene, ¿no? La raíz de tu viaje, y que de esa como monogamia en serie compulsiva por no querer engañar, ¿no? Al tema redes. Yo personalmente te he conocido en un momento en el que ya estabas muy en redes, o sea, en estoy construyendo mi red de gente importante, y me gustaría que explorar un poco más, ¿no? Ese momento en el que, como dices tú, te das cuenta de que lo que quieres es romper con la familia nuclear, crear estas redes. Si hay un clic ahí en algún momento, o fue muy lineal, o algo que fue sucediendo de manera como orgánica.
No, hubo un clic. Además, vamos, recuerdo el momento exactamente con todos los detalles, el tiempo que hacía, la hora que era, como todo eso. Pues a ver. Primero, como te digo, o sea, más que monogamia, en realidad lo que dices al principio no era tanto una monogamia compulsiva, porque como te digo, yo estaba muy limitada en cuanto a las relaciones que podía tener. Entonces igual tenía una relación de 3 meses y luego pasaba 6 meses sin tener ninguna, y luego tenía una de 2, o sea, tampoco era una. Pero luego sí es verdad que con los años fui aprendiendo una cosa que era una cosa que me pasaba, y era que yo era una persona que básicamente se pensaba como una unidad. Entonces, mi tendencia, incluso algunos amigos, algunas amigas se quejaban de eso. Yo tenía tendencia a no pedir nunca ayuda, a resolverlo todo por mi cuenta, a funcionar básicamente como una persona. Y claro, para construir relaciones con la gente, una de las cosas que tienes que aprender es a ser vulnerable. Tienes que dejar que la gente se aproxime, tienes que dejar que la gente vea los huecos, y no puedes plantear las relaciones únicamente en plan de, bueno, yo voy a dar porque así en todo caso yo no voy a estar nunca en deuda con nadie, yo voy a darte un montón de cosas, pero siempre voy a mantener esa relación en la que yo en cualquier momento pueda decir hasta aquí sin tener la sensación de que no estoy devolviendo lo mismo que he recibido. Así que hay un paso importante que es el momento en el que yo decido que voy, fue en varios frentes, pero el que decido primero que voy a asumir esa vulnerabilidad y que tengo que ser capaz de construir una nueva fortaleza personal desde el abrir las puertas, abrir las ventanas, contar quién soy, contar lo que me pasa cuando algo me va mal e incluso así, a lo loco, pedir ayuda de vez en cuando. Me sigue costando, pero vamos, comparado con quién era yo con 25 años, o sea, ni os podéis imaginar. Entonces, ahora tengo 52, o sea, que es que ha pasado tiempo, ha sido un viaje largo. Entonces, en ese momento, eso fue, no es un clic respecto a lo que me estabas preguntando realmente de la no monogamia, pero sí es muy importante. Sí, es muy importante porque además en ese momento no lo planteo solamente como algo que tiene que suceder hacia la persona que yo quiero que sea mi pareja, sino que lo planteo como que la gente que tengo alrededor, que es gente que me quiere, que es gente de mis amigas, mi familia no, porque precisamente esta manera de actuar venía de mi familia, que tenía algunas cosas muy buenas y otras cosas nefastas. Entonces con mi familia... Yo he decidido que eso no hace ninguna falta cambiarlo con mi familia. Mi familia no. Mi familia, que ahora mismo es básicamente es mi madre, es la familia que me queda de ascendientes, que es una señora estupenda en algunas cosas y en otras le pone de los nervios. Y que somos muy diferentes, pero sobre todo porque yo he habido algunos elementos de esa cultura familiar de autosuficiencia extrema y de no reconocer nunca vulnerabilidades. A la vez también una cultura familiar muy generosa, de dar mucho, de una cosa muy buena de mi familia era tú podías tener una bronca del 3 con mis abuelos, mi madre o lo que fuera, tal, sabías perfectamente que si al día siguiente a alguien le hacía falta algo, lo que fuera, iba a haber un cierre de filas absoluto y en plan de, y como si te ocurra darme las gracias, te lío el tralío, parda, aquí no se da las gracias, somos familia. Es un poco ese rollo, ¿no? Cosas muy buenas, cosas jodidas. Bueno, pues esa es una parte importante y luego la segunda sucede. Esto te puedo hacer además como una cosa temporal, te puedo decir a lo mejor con 29 años o así, porque además fue cuando empecé a escribir un blog, que fue también parte de ese momento. Y el segundo vino cuando yo estaba en una relación de pareja, pero rollo pareja abierta con el padre de mi hijo y bueno, pues yo le había dicho cuando habíamos empezado que yo quería... tener niñas, pero yo de hecho había pensado siempre en adoptar o sobre todo acoger, porque adoptar es muy complicado en España y tal, para acoger no lo es tanto. sobre todo si bueno, pues vas a hacer una acogida de una niña o un niño que sea algo más mayor, y él me dijo que él acoger o adoptar de ninguna manera, porque había tenido experiencias cercanas que eran muy complicadas, pero que bueno, venga, que vale, que biológico. Y dije, bueno, venga, pues vale, o sea, no soy primera opción, pero vale. Y entonces, como que cuando llegó ese el momento ya de, bueno, ya ha llegado el momento en el que hemos dicho que nos íbamos a poner después de que tú has completado tus metas profesionales, iniciales, etcétera, dijimos que venga, que esperamos a eso, pues ahora. Pero en ese momento él, cuando ya, pues digamos que fue completando sus pasos profesionales, él lo que en ese momento se sintió muy atraído fue por la idea de tener no solamente una relación abierta, sino empezar a tener relaciones románticas significativas, o sea, pasar a un esquema de poliamor. Momento en el que a mí me pilló absolutamente con el paso cambiado, o sea, conocí a una chica, quería tener algo más con esta chica, y ahí me pilló completamente con el paso cambiado, porque fue como decir, me cago en la leche, o sea, hemos estado aquí aguantando la movida hasta que tú, y ahora que ya te va bien, cuando digo, venga, pues ahora lo mío, pues no, fiesta. Pero claro, a la vez era una putada porque yo tampoco quería decirle no, esto no va a pasar ahora, porque realmente era un sitio al que yo quería llegar. Yo no pensaba que estuviéramos preparados para abordar una relación poliamorosa en ese momento. Pero realmente una relación de poliamor era lo que yo pensaba que tenía que ser la meta, pensad también una cosa, que esto es fundamental y esto seguro que habéis tenido una experiencia parecida. Esta primera experiencia que os he contado con este muchacho, el músico inicial, uh-huh. En ese momento esta persona es la única persona que yo conozco que tiene una relación de ese tipo, una relación abierta, y será la única que yo conozco durante muchísimo tiempo. Cuando yo estaba con esta pareja de lo que os estoy hablando, con la que estaba planteándome tener un hijo, yo era la única persona, prácticamente, o sea, cuando yo empecé con él, yo era prácticamente la única persona del entorno que era la referencia en este tipo de cosas, porque era la única que las tenía. O sea, la putada es que en este momento yo era la persona del entorno como que más sabía, entre comillas, de estas cosas. No exactamente, porque más o menos por esa época ya empezamos a frecuentar algunos círculos en los que estaba, por ejemplo, Miguel Bagalume, que ya estaba planteando determinadas cosas. Pero quiero decir que no había tantas referencias. Entonces, cosas que ahora podemos pensar, guau, tía, o sea, normal, sí, bueno, aquí es que, vamos, además te metes en internet y te encuentras un mapa con los pasos y una lista, un checklist para cada paso, dice, ya, en ese momento no teníamos nada. El único libro que había en ese momento que se estaba manejando y ni siquiera era muy accesible era Ethical Slut, que por supuesto uh-huh. No estaba traducido y no era fácil de conseguir. Lo que os quiero decir es que en ese momento, cuando él me plantea eso, yo recuerdo que se me caen absolutamente los palos del sombrajo, porque digo, ¿y ahora qué cojones hacemos? Sobre todo, ¿qué coño hago yo con toda esta movida? Porque yo eso no lo sabía gestionar. Uh-huh. No tenía ni puñetera idea de, bueno, ¿y ahora esto cómo se hace? ¿Cómo hago esto? Cuando yo estoy además planteando una cosa que es un acuerdo vital que hemos tenido de cómo lo vamos a hacer. Pero claro, él ahora le apetece otra cosa y, coño, tú no puedes obligar a la gente a tener un crío si no quiere. Uh-huh. Y también, bueno, pero dice, no, es que ha dicho que sí. Bueno, joder, la gente tiene que poder decir que no. A la vez él no estaba diciendo que no quisiera, sino que en ese momento también estaba como bastante confundido. Y entonces yo tuve uno de esos momentos de iluminación maravillosos que a veces pienso, ¿y a ti cómo te dio por esto? Y madre mía, lo diferente que hubiera sido tu vida si no se te llega a ocurrir hacer eso. Yo me fui a internet y metí en Google, ¿qué coño se hace con esto? Y entonces,
literalmente, solo esas palabras sin más contexto. Igual diciendo, pues ¿qué dice, menos, señora?
Más o menos. Pero claro, yo empecé a buscar y resulta que llegué a algo. Fíjate, yo no recuerdo si era una lista de correo lo que había en ese momento. Es que no me acuerdo ni exactamente de lo que era, pero llego a encontrar que en Madrid ha habido un grupo de discusión, de trabajo, de charla, de apoyo sobre poliamor que había terminado porque las personas que lo estaban llevando, que eran las más significativas y tal, simplemente se habían ido de la ciudad. Uh-huh. Y entonces en ese momento pasó una cosa súper curiosa y es que había un agente que estaba hablando en Madrid, no recuerdo, fíjate, ni por dónde conversábamos en aquel momento.
IRC.
Es que yo creo, es que no sé lo que era, porque no era IRC, pero por el estilo, o sea, porque...
¿Comunidades de Yahoo puede ser?
Yo qué sé, es que no me acuerdo, pero igual era eso, ¿eh? Y entonces empiezo a ver, por una parte, gente que está hablando como de reflotar la movida y a ver si pudiéramos hacer otro grupillo de ese tipo, y entonces, en ese momento, dicen, oye, pues tú que nos estás contactando porque te interesa esto, estamos pensando en montar esto y hemos quedado este miércoles, imaginad, con dos, en ese momento tenían no me salen en español, pero bueno, eran visibilizadas como dos mujeres, uh-huh. Ahora muestran una identidad de personas no binarias, pero en ese momento me dijeron dos chicas que vienen de fuera y que han dicho también que por qué no montamos un grupo. Y eso fue uno de esos momentos mágicos en los que te pasa lo mejor que te puede pasar, el mejor momento que te puede pasar, y que simplemente si yo soy miércoles, yo voy a tener otra cosa que hacer, me lo pierdo. Uh-huh. Y es que efectivamente de ahí salió un grupo que además conectamos súper bien y para mí fue muy importante, porque estas dos personas sí que venían de tener una larga experiencia en una relación muy comprometida entre ellas dos, pero a la vez estas dos personas tenían también un largo historial en el que había estado teniendo relaciones poliamorosas de muchos tipos, muy comprometidas también, y nos juntamos una gente que en ese momento encajamos muy muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Que a mí hizo que un proceso a lo mejor que a mí hubiera llevado 3 años, pues lo hice en 6 meses. y fue un proceso de deconstrucción de lo que era mi idea de lo que podía ser unas relaciones, pero no ya de pareja, sino en general. Yo empecé a verlo muchísimo más como planos. Y entonces el momento ese que me dices tú, ¿cuál es el momento en el que haces clic? Es que recuerdo saliendo de una reunión y ir yo tranquilamente súper contenta andando a mi casa y decir, ¿coño? Pero sí, ya está. Pero claro, todo mi problema con mi pareja de ese momento era, yo quiero tener un hijo, tú en este momento no sabes si lo quieres tener o no, ¿qué leches hacemos? Claro, yo no te quiero obligar a tenerlo, pero tampoco voy a dejar de tenerlo porque tú... Y en ese momento llego yo a casa, toda encantada. Esta anécdota también ya a lo mejor me la he ido a contar alguna vez, porque esta gente, es que me hace mucha gracia, la cuento de vez en cuando.
Pero la gente que nos está escuchando no, así que...
Llegué a casa y le dije, cariño, ningún problema, ya está todo arreglado. Y él, ¿así? Yo, sí. Tú no te preocupes. Tú no tienes claro o tú no quieres tener un crío. No hay ningún problema. Y él, ¿ah, no? Y yo, no, ningún problema. Porque no lo tengo contigo. Lo tengo con otro y ya está. Y él, ¿qué? Y yo, sí. Y no tenemos por qué dejarlo. Porque las relaciones al final son planos. Entonces yo contigo, pues, o sea, igual que no tengo un negocio contigo, no me he comprado una casa a medias contigo, pero tengo una relación de convivencia contigo y pues yo puedo tener, digo, mira, esto es muy fácil, si yo estuviera divorciada y trajera un niño, ¿vale? Tú estarías conviviendo conmigo y con un niño que sería otra relación, pues lo mismo, ya está. Y él mirándome con los ojos como platos diciendo, esta frase se ha quedado ya para los restos, diciendo, a ti lo que pasa es que te han criado los lobos. Que ese fue uno de sus grandes momentos porque nos hemos reído mucho con esa frase. Y lo entiendo, ¿eh? O sea, lo entiendo porque en ese momento la idea era como de explotar mucho la cabeza, cuando ahora, sin embargo, yo creo que por lo menos en cierto entorno la tenemos mucho más asumida, que no necesariamente la pareja de crianza tiene que ser tu relación, una relación principal romántico-sexual, igual que no necesariamente tienes por qué comprarte una casa con esa persona. Igual que no necesariamente tienes por qué casarte con esa persona. O sea, yo conozco una muchacha que lo anunció hace poco que se iba a casar con una amiga con la que no tiene una relación romántico-sexual, solamente se quieren mucho, se lo pasan muy bien juntas, confían mucho la una en la otra y cuando una de las dos penca en el hospital, quiere que la otra esté por ahí cerca. Entonces, este proceso que ahora para mí es como muy obvio de, bueno, hay planos, tú estableces planos de relación con la gente de muchos tipos y cada plano va por separado, no es un pack de vacaciones en el que si te vas a una, pues es un viaje a la sierra, tienes que esquiar, no mire usted, o sea, no tengo por qué esquiar, puedo irme solamente a ver la nieve y a la vez puedo a lo mejor irme a esquiar a otro lado sin quedarme a dormir allí.
Bueno, de hecho, yo recuerdo, o sea, años antes de plantear mi relación con el que a día de hoy es mi ex marido como relación poliamorosa, él era una persona que quería ser padre y yo siempre había tenido claro que yo no quería ser madre, al menos no biológica. Es decir, que a mí la cocrianza o una adopción o una acogida era algo que sí, pero como madre biológica no. Y recuerdo estar un día en una comida familiar y coger y decir, es que a ver, una de mis mejores amigas quiere ser madre antes de llegar a los 40. Mi pareja quiere ser padre. Es decir, ¿por qué si los dos se llevan bien no son padres juntos, o sea, madres juntas? Y ya está, y yo estoy ahí en la cocrianza y colaboro. Y yo a mi amiga la quiero con toda mi alma. En aquel momento a mi pareja la quería y para mí era como algo muy lógico. Y recuerdo plantearlo así en una comida familiar y mi madre y mi padre mirarme como con mucho odio y a mi madre decirme, ¿pero cómo se te ocurre que tu pareja vaya a ser padre con otra persona? Eso es una locura. Y decía, pues a mí no me parece una locura. O sea, de hecho es algo que yo llegué a tener la conversación con las dos personas, ¿no? Y sí que es verdad que mi amiga me cogió y me dijo, a mí me gustaría que si hago esto, hacerlo con alguien que sea mi pareja, tal, y en mi mente y en mi ideación sí que lo ideal sería esto. Y fue como, vale, ok, pero que sepáis que a mí me parece bien. O sea, que para mí esto era correcto. O sea, en mi cerebro era como, ¿por qué dos personas que quieren algo que yo no quiero no pueden hacerlo juntas, ¿no? años después llegó el poliamor, ¿no? Y me pareció que era todavía más claro, pero en mi cerebro estas cosas estaban.
Y... No, es que es esa idea que, a ver, tiene cierto sentido el que, por supuesto, que pensemos inicialmente en esa vía, porque es algo que está como muy, muy instaurado. Y además, bueno, pensando en términos antropológicos de dónde venimos históricamente, pues tiene sentido. O sea, era mucho más complicado separar la reproducción de la familia, de la familia entendida como una estirpe, ¿vale? Como una estirpe incluso genética. Entonces, bueno, el hecho de que de repente alguien que por una parte está en la comunidad de convivencia, pero a la vez va a tener hijos con otra persona, como más complicado. Creo que ahora pues sí que es algo que vemos un poco más razonable, sobre todo cuando empieza a haber más parejas que tienen hijos de matrimonios y hijas de matrimonios anteriores, etcétera. Bueno, pues se ha ido un poco normalizando la idea de que tú puedes estar conviviendo con una criatura que no tiene por qué ser tu hija, tu hijo, tu hija biológica. Pero todavía va a costar. Sin embargo, cada vez lo veo más claro, porque puede haber personas que sean unas excelentes parejas románticas, que sean unas excelentes parejas de viaje, que sean unas excelentes personas con las que co-criar, que sean unos excelentes excelentes compañeras de negocios. Lo que no tiene es por qué ser la misma. O sea, porque una persona con la que tú tienes una pulsión sexual de la hostia o una facilidad para desarrollar una intimidad romántica del copón va a ser una persona con la que vais a estar de acuerdo en los temas de crianza e incluso de convivencia. A lo mejor resulta que hay una persona con la que yo tengo una intimidad emocional de la leche, pero igual no vamos a hacer gran cosa conviviendo juntos. O sea que a lo mejor deberíamos empezar a evaluar esos planos por separado, y sobre todo lo que me parece muy importante es este siguiente paso de pensar en términos de alianza, con quién quiero construir un proyecto de vida. Y construir un proyecto de vida para mí no es vamos a mirar al futuro, vamos a comprarnos una casa, vamos a hacer algo muy a futuro. No. Voy a construir una relación de alianza en la que, si no se trata de mirar muy lejos a lo que pasa, sino de establecer relaciones de alianza con gente a la que, si a una de las dos busca un piano, la otra va a estar ahí. Mucho mejor aún, si alguna de las seis nos cae un piano, la otra va a estar ahí. Las otras cinco van a estar ahí. Yo ahora mismo, la principal, a ver, yo ahora solamente tengo una relación, pero es una cosa que os dije, digo, yo no sé si ahora me quitarán el carnet, porque ahora solo tengo una relación.
creo que no caduca.
Exactamente, digo, voy a quitar el carnet. También es una cosa, bueno, pues un poco de casualidad, porque a raíz de la pandemia, bueno, pues que os voy a contar, pues además yo tenía una relación a distancia que en ese momento falló estrepitosamente por diversas razones. Y luego, bueno, pues es que tampoco he salido lo mismo, tampoco he recuperado el tema del trabajo, ha sido tremendo, pero además es que no es una cosa que haya buscado nunca activamente. O sea, yo las relaciones que tenía me las he encontrado, yo nunca me he sentido mal por no tener ninguna o por tener una, y ahora mismo pues, estoy muy bien. Pero lo que sí que ha sido un cambio, otro cambio así importante, ha sido durante la pandemia. Sí que me pasó que personas que teóricamente y según lo que decían estaban como muy comprometidas con mi bienestar, pues esto pues es una relación que teóricamente pues va a estar mucho cuando, bueno, no sucedió, pero sí que milagrosamente, porque eso fue un milagro, pues seis chicas, algunas de las cuales éramos amigas y otras simplemente éramos conocidas, estábamos juntas en un grupo de Telegram, ¿vale? Y llegamos todas, aterrizamos todas en la pandemia, todas conmovidas. Algunas conmovidas de salud, otras conmovidas de pues me estoy divorciando, o otras conmovidas de pues tengo ahora mismo en casa, pues tengo algunas cosas que es que no consigo que vayan bien. Como os digo, o sea, movidas de salud, movidas de curro, yo estaba, claro, a mí se me había hundido, yo estaba en un momento bien jodido, porque como os digo, soy autónoma, os podéis imaginar. O sea, yo recuerdo tres momentos particularmente bajos en mi vida, ese es el tercero, ¿vale? O sea, como tres, es muy jodido, pero yo pocas veces, o sea, recuerdo dos veces más en mi vida tengo 52 años, uno como a los 12, otro a los 25 y este, de estar así de mal, porque el tema del trabajo se hundió, la ansiedad por el tema de no tener trabajo, de estar buscándolo, de estar peleando para ver dónde salía, fue bastante jodida. Y estábamos ahí cada una con nuestra mierda. Cada una vivíamos en un sitio diferente de la península ibérica. Y en ese momento hicimos una piña extraordinaria, el apoyo que nos estuvimos dando unas a otras, porque afortunadamente no tuve que aceptarlo, pero rollo de ofrecerse a pagarme la seguridad social, o sea, las que tenían más pasta, tratando de ayudar a las que tenían menos, las que tenían más tiempo, las que sabían hacer algo, las que sabían, y todo el rato un apoyo emocional de la hostia. Entonces, eso sí que ha sido también una cosa muy buena, porque ha sido como la constatación cada vez más de que yo quiero establecer mis alianzas de vida con gente que no necesariamente tenga por qué ser mi relación romántica y sexual. Y una cosa maravillosa que me ha ido pasando en la vida es que, no os voy a decir que todas, pero la mayoría de las relaciones de pareja romántico-sexual significativas que yo he tenido en la vida siguen siendo mis mejores amigos. Y gente que está ahí, que es muy cercana, que sé que, bueno, a veces podemos tener nuestro hermano, nuestros hermanos, incluyendo el padre de mi hijo, una relación muy cercana. Entonces, una cosa muy buena el ver, el ir cada vez definiendo más que al final lo principal para la gente que va a estar en mi red es la amistad. Entonces, si eres mi amiga, vas a estar ahí en esa red de apoyo mutuo. Y luego, además, podemos tener otro tipo de relaciones. Y a lo mejor montamos un negocio juntos. A lo mejor follamos. A lo mejor, pues yo qué sé, pues hacemos cenas románticas. ¿Eh?
Haces un vivo.
Hacemos un vivo, hacemos. Claro, pero al final es esta gente en la que vas viendo que hay ese espíritu que requiere, además, requiere lo que os he dicho que me ha costado mucho llegar a hacer, pero requiere esa vulnerabilidad, ese ser capaz de decir cuando las cosas te van mal, de confiar lo suficiente en la gente para pedir ayuda y saber, por una parte, que cuando realmente te hace falta no vas a caer, va a haber alguien que va a estar ahí sujetándote. Y por otra parte, que también nos consideramos un poco como un colectivo en el que no tiene por qué haber una reciprocidad, ni hay un libro de deudas de pues tú el día tal hiciste no sé qué. No, no. Sino que es este espíritu de colectividad. Y ese ha sido un poco pues el camino. Es un poco, yo tengo un poco la sensación, igual el mes que viene os escribo y digo, olvidad todo esto, va todo mal, todo mal. No era por ahí. Pero yo empiezo a tener la sensación de que yo estoy pillando tranquilo a esto. Que ha costado.
Está bien, está bien.
Ha costado.
Bueno, yo de esto me quedo con la idea de que realmente está bien que nos recordemos que solo porque te acuestes con una persona no quiere decir que tenga que jugar un rol más importante en tu vida. Y es el mensaje con el que me quedo de aquí. Pues yo creo que con esto podemos dar por finalizada la entrevista. Muchísimas gracias, Afra, por tu tiempo. Ha sido un gusto poder escucharlo.
Y por las píldoras de sabiduría.
Ha sido un placer. Bueno, yo qué sé. Espero que algo le sirva a alguien, igual que en su día. Bueno, pues cuando la gente me contaba sus películas, ahí me sirvió. Pues espero que haya alguien a quien le dé alguna idea. Y sobre todo, que al final las cosas se arreglan, al final las cosas salen. Y aunque al principio pues haya momentos de estos de que te estés dando de cabezazos contra la pared porque no sabes para dónde seguir, pues de repente le das tan fuerte que abres un agujero y puedes tirar para adelante. O sea que por ahí.
Pero bueno, también hay que acordarse de ir con cuidado para que no te caiga un piano encima de la cabeza. Por mucho que esté bien, tiene una red que te proteja.
A ver, y si es posible abrir una puerta tranquilamente, pues eso, pues con un martillito y un punce, en lugar de darle con la cabeza, mucho mejor, ¿eh? Y si además alguien te dice, no, que no hace falta que la atravieses, que se va por ahí, que ahí tienes una salida, ¿vale? Empujas el botón y entras, mucho mejor, ¿eh? O sea, lo de sufrir por sufrir, no. Pero bueno, pero que
eres si autónoma, estás ahí, estás acostumbrada a sufrir.
Sí, exactamente. Pero eso, que si estás ahí, que sobre todo esperanza, que de todo se sale y de todo se aprende.
Muchísimas gracias.
Un placer. Gracias a vosotros.
Bueno, Davinia, creo que es hora de que admitas el motivo por el cual has querido hacer esta entrevista, que es poder escuchar la voz radiofónica de Afra.
Sí, evidentemente este es mi único y gran motivo. No, va, ahora en serio. Su recorrido vital siempre me ha parecido muy interesante. Empezar a plantearse las no monogamias cuando eran prácticamente un desierto en nuestro país y todo el aprendizaje que le ha llevado, por ejemplo, a esta gran importancia que hay para ella en los cuidados mutuos y en la amistad, es algo que me parece maravilloso. Y bueno, y su voz también.
Pero bueno, ya con su voz también le hemos pedido que nos leyera un fragmento de un texto que le resuene por algún motivo. En su caso, ha elegido un poema del libro Tenía que decirlo, de Begoña Martínez Pagán, y el nombre de este poema es El amor es una elección. Vamos a escucharlo.
El amor aparece, sí, pero más allá de las hormonas, de los músculos contrayéndose. Lo importante es el acto de libremente escoger amar a una persona cuando podríamos hacer otra cosa o salir corriendo en dirección contraria. En primera persona, cuando elegimos alimentar un amor, enfrentarnos a las dificultades, priorizar lo que se crea entre las personas implicadas, cultivar lo que podemos hacer, la vida que se construye en común, todo eso, en lugar de otras cosas, las que sean. Eso es lo que hace que el amor sea auténticamente libre. En cierto sentido, algo elegido. Se elige seguir su camino o salir huyendo. Cuando nos aman, qué horror pensar que nos aman por una casualidad química, una inevitabilidad del destino, una decisión divina o un conjuro mágico, como en la ficción. Qué alivio pensar que tiene un fondo racional, algo meritorio que nos hemos ganado, que la persona que nos ama es libre y como tal podría salir corriendo, pero elige quedarse. Elige quedarse. Eliges quedarte. Nos elegimos porque como seres libres podemos y queremos tomar esa decisión. Eso es lo que pienso que hace más valioso el amor, la expresión de libertad. El amor es una elección.
Muchísimas gracias, Afra, por la lectura.
Y muchísimas gracias también a las Patreon que hacéis que este proyecto sea posible. Hoy queremos agradecer el programa a algunas de nuestras mecenas, a Fefi, a Aitor, a Carmen y a todas las demás. Muchísimas gracias por colaborar.
Y para finalizar el programa de hoy, os dejamos con la canción Amar, de Pedro Pastor.
Querían enseñarme a amar a su manera, que atara el porvenir, que no le permitiera trepar la enredadera de otros cuerpos, colgarse de otras risas, colarse en la boca de otras fieras. Me habían preparado la cartilla sencilla, decía que no dijera la verdad si no me apetecía que me hicieran las cosquillas. Hoy a mí, hoy aquí, hoy ahora. Amar sin condiciones, amar sin esperar. Amar, amar por dar, no más, no más por dar, amar sin amarrar. Todo está escrito ya en el amor moderno, monógamo, voraz, recluso, incluso enfermo, exento de verdad. Tan cuerdo, tan tenaz, cadena de los cuerpos huecos. Que amarse, amistad, brutal entendimiento, concesión de libertad, espacio y tiempo. Que amarse a ternura, no amargura, derroche, no reproche. Que amarse a apertura, la cura y la locura. amar sin condiciones, amar sin esperar, amar, amar por dar, no más, no más por dar, amar, amar con conexiones, amar por aflorar, amar como cantar, por dar, no más por dar, amar sin amarrar. Amar es tan sinónimo a vivir que no puedo asumir amor violento.